Bienvenidos a la edición navideña, si la quieren llamar así, de Play Action Podcast. Es navideña nada más porque la Navidad es el hecho, o es el único factor por el que nos retrasamos en la entrega.
Sí, la verdad es que es complicado grabar en esta época del año porque todo el mundo tiene mil cosas que hacer. Todo el mundo está en compras de pánico.
Yo te entiendo eso antes del 24, la verdad es que después, lo que no te permite grabar es que quieres estar echando la hueva en tu cama, comiendo palomitas y
hasta que se te
tomando
ponga
Coca-Cola, sí,
que se te ponga la cara de balón.
Viendo fútbol americano, colegial, profesional, de lo que haya,
sí.
Hasta que se te atasque ya, no quieres, hasta que preguntes si hay un poquito de básquetbol en la NFL, en la televela. Telera, pero lo logramos, ya estamos aquí antes de que sea la última semana de la temporada regular en la NFL. Mi estimado Flash, antes de comenzar con los temas de hoy, ¿por qué no nos presentamos? Comenzando por tú, porque el burro al último.
Ah, ok. Yo soy Flash, ¿cómo están, señores? Ahora sí que, como cada semana, aquí estamos dándole duro y macizo.
Y por mi parte soy Bernardo, me dice Gubo, el buen Flash. Así es que cuando por ahí me mencionen como el Gubo, simplemente entiendan que soy yo. Y vámonos rápidamente a platicar sobre lo que nos truje Chencha, que es la NFL. Ya vamos, estamos a una semana de terminar la temporada regular. Y no es tan común, creo que este año es atípico, pero nos está presentando un escenario que está dejando, a mi parecer, quiero decir que midiéndole el cáliz a las redes sociales, un poquito de insatisfacción por el hecho de que, pase lo que pase, la NFL va a presentar un escenario un tanto injusto en la nacional, no tanto a lo mejor en la americana, pero el hecho de que un equipo como los Rams, que van a tener mejor récord que lo que presenta el campeón de la NFC Este, ellos se queden fuera y el campeón de la NFC Este, nada más por ser campeón de su división, no solo pase a playoff, sino que sea casa en un partido de playoff, tiene a muchos aficionados un tanto alterados y un tanto quejumbrosos, como si no nos encantara desde que las redes sociales inventaron quejarnos porque vuela la mosca. Pero bueno, creo que el tema con el que quiero iniciar es precisamente el formato del pase a los playoffs. Para eso tenemos que remontarnos al saber que la liga está estructurada en dos conferencias, cada conferencia, cuatro divisiones, lo cual hace que año con año haya cuatro campeones divisionales en cada conferencia, norte, sur, este y oeste, y cada uno de esos campeones, así su récord sea un asco, y sabemos que puede estar eso pues solidificado en una división especialmente floja para ese año, especialmente mala, pero pues como se enfrentan entre ellos dos veces por temporada, pues si toda la división es mala, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Se puede dar, se ha dado en el pasado, no es la cosa más común, pero es muy probable que en este año en la nacional sea el caso de que un equipo con un récord incluso perdedor sea campeón divisional y sea casa en un partido de playoff, porque regresando al tema este de la estructura, esos cuatro campeones divisionales van a recibir un partido de playoff en casa, los dos más tontitos lo reciben en la ronda de división, en la ronda de comodines, los dos más fregones lo van a recibir en la ronda divisional.
Sí.
Y los dos comodines, es decir, los dos equipos con mejor récord pero que no fueron campeones divisionales, van a estar visitando a algún otro equipo que sí fue campeón divisional. Y bueno, el primer pero que siempre se le salta a este asunto es justo que los campeones divisionales, aún teniendo peor récord, reciban un playoff en casa.
Pero por supuesto que es injusto. O sea, ¿por qué vas a consentirle? O sea, a mí el que el peor récord, el que tenga peor récord, reciba un partido en casa. Ahora, yo entiendo que la NFL quiere, este es el argumento que ocupa, el darle ese premio y esa importancia al campeonato divisional. Sí, pero tienes que entender, cuando hubo alguien que hizo mejor chamba, no hay vuelta de hoja, hizo mejor chamba y es el que merecería recibir en casa. Ahora, yo sé que muchos dicen, pero no es algo que pase todos los años. Completamente de acuerdo, pero creo que ese argumento funciona de los dos lados. Como no pasa todos los años, pues dale el beneficio.
Cuando sí suceda, dale el beneficio de
al que mejor récord tiene. O sea, y ¿sabes qué? En la NBA pasaba esto exactamente. Muchas veces llegaba a ocurrir que el tercer sembrado tenía mejor récord que el número dos. Pero a lo mejor el número tres estaba en el grupo del número uno. Y cuando se encontraba con el número dos, ¿sí? Pues el menos favorecido era el número tres. Y después la NBA hizo el ajuste y dijo, ¿saben qué? Me vale gorro. Esto es por récord, no por quién quedó arriba en su división. Entonces, creo que es el approach que tiene que tener la NFL. Ahora, sabemos que son viejitos carcamanes ahí, medio melindrosos, como los miembros de la Academia del Oscar. Creo que hasta que no pierda un campeón divisional y pierda feo, porque en una de esas son capaces de decir, pero perdió por un punto, por un gol de campo, no es tanto. Si sale un equipo de comodines y les pone una tupida en un playoff, en su casa, ahí se van a decir, ay, güey, ¿qué pasó aquí? Ahora sí que a correr como el oso babas de un lado al otro, bien escandalizado, ¿no?
Sí, una de las cosas que ha favorecido el que se mantenga así es la postura del NFL, su argumento de beneficiar o de premiar en cierta forma al quien sí alcanzó un campeonato en su propia división, y que además cuando se han dado en el pasado, recordamos por ejemplo a los Seahawks, cuando Marshawn Lynch, por cierto, se puso en el plan de Beast Mode y recibieron a los Santos, que venían de ser campeones del Super Bowl el año previo, mucha gente por ahí se esperaba que viniera la primera gran victoria de un equipo comodín sobre un campeón divisional muy débil. ¿Y cuál? Los Seahawks le pusieron una tunda, no te voy a decir épica, pero bastante clara, inobjetable.
Mira, tuvimos lo más cercano a Bo Jackson en el Tecmo Bowl en ese juego.
Y bueno, como que ese partido ayudó a que se mantuvieran las cosas sin cambiar. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Sí, mi conclusión la voy a decir al principio. Mi conclusión es que creo que sí debería de valer ya en playoff más el récord que tuviste en temporada regular, más allá de si tu posición dentro de tu propia división. Sí. Ojo, ¿por qué? Y esto es algo que no se menciona mucho. ¿Por qué? Creo que es algo complicado de cambiar. Para empezar, de que el hecho de que el calendario en temporada regular está muy pesado, es decir, 6 de 16 juegos los das dentro de tu propia división, el récord al final no lo puedes equiparar, no son peras con peras ni manzanas con manzanas, como decíamos en la clase de matemáticas, porque una división siempre, al tener el mismo hecho de enfrentarse principalmente a los equipos de su división, va a tener un calendario, toda esa división, más fuerte o de mayor nivel que el de otra, porque ellos, el mismo nivel de la propia división te hace esas variaciones, ¿no? No quiero hacer demasiado complicado eso, pero también va a llegar un momento que creo que, primero, aunque sí en este, por ejemplo, en este caso específico, no vería mal que en lugar de Filadelfia recibir a Minnesota fuera al revés, Filadelfia visitar a Minnesota, pudiera darse, y esto creo que es todavía más raro, o podría ser todavía mucho más extraño que se diera en la realidad, pero matemáticamente podría darse, que se diera, o sea, no puedes hacer un torneo sembrado del 1 al 6, porque pudiera darse que los 6 mejores equipos estuvieran 3 de la NFC Norte, 2 de la NFC Este, y que dejaras fuera un campeón divisional, que es a lo que voy. Y creo que tampoco debería de estar por ahí de dejar fuera un campeón divisional. A lo mucho es nada más decir, el ser campeón divisional te da el derecho a pasar a playoff, no necesariamente al ser localía.
Es un tema a discutir porque, por ejemplo, uno que termine ganando con 8-8, porque se ha dado, pues no vas a presumir ese campeonato divisional. O sea, literalmente fui el menos baboso de un grupo de retrasados, man.
Pero puede ser que sea de un grupo de retrasados o que sea un grupo muy compacto de, sin que sean 4 equipos estelares, pero 4 equipos buenos, y que al enfrentarse 6 veces entre ellos, dividan varias de esas y les baje el récord, que a lo mejor si compitieran en otra división más débil, lo pudieran tener más alto. Por eso es a lo que voy. El torneo no es un torneo regular en el que todos jueguen contra todos.
Sí, ok, en eso voy de acuerdo.
Mientras no haya ese juego de todos contra todos, tienes que darle un cierto peso a donde esté la mayor parte de tu temporada regular.
Es que, ok, Sí, sí entiendo tu punto y puede ser que a lo mejor esta división tuvo, porque sabemos que las divisiones o cada integrante de división comparte con sus rivales de grupo el mismo calendario, ¿sí? Sí. Salvo un par de
encuentros, exactamente.
Pero es prácticamente el mismo. Entonces puedes pensar, bueno, a lo mejor estos se enfrentaron a la mejor división de la liga, ¿no? A la más perra. Entonces les tocó salir, pues, a bailar con la más fea, ¿no?
Voy a dar un ejemplo, no aplica porque una división es de la Nacional y la otra de la Americana, pero en esta ocasión, a los Rams y a los Cardinals, o sea, me parece que es una división sumamente competitiva. Un 8 y 8 ahí, comparado con un 8 y 8 en la Americana Este, donde son los Patriotas y tres tontitos. No puedes comparar los récords de ambas porque uno se enfrentó a una fuerza de competencia mucho mayor que el otro. Entonces, si alguien resultó campeón de su división, creo que sí debería de automáticamente ganarle una posición en los playoffs. No así a lo mejor un juego en casa.
Creo que eso sería un buen punto. ¿Sí? Aún así, lo que pasa es que también es muy raro que de repente tengas un equipo de 10 ganados o 11 ganados, y si ha pasado, que se quede fuera de playoff. Pero
de 11 ganados, de 10 sí me acuerdo, y fue los 49 de San Francisco, sí, les pasó una vez, y con 16.
Y los Patriotas el año que se lastima a Brady la rodilla.
¿Pero se quedan fuera con 11 y 5 o con 16?
Estoy casi seguro, déjame checarlo, creo que son 11.
Ok.
Pero, mira, pone que sean 6, digo, o sea, 6 perdidos, 10 ganados. De todas formas, o sea, normalmente con 10 ganados ya es más que suficiente para que accedas al playoff, por lo regular. Es como el caso de los Raiders y los Chiefs hace 3 años, que los dos ganan 12 juegos y pierden 4. Y bueno, por desempates interdivisionales termina reacomodándose y Kansas queda arriba y Raiders abajo. Pero es extraordinariamente difícil que tengas en una misma división dos equipos que sean de 12-4. Es el mismo caso, ¿no? O sea, es extraordinariamente difícil que ganando 10 juegos te quedes fuera. Ha pasado.
Ha pasado. Yo creo que mi conclusión en este tema es, si bien no es un formato el actual, no es un formato perfecto ni justo en todas las ocasiones, sí creo que deben de tener mucho cuidado en hacer algún cambio, porque muchas veces esos cambios, las soluciones de hoy resultan ser los problemas de mañana. Ejemplo, el cambio en las reglas de la interferencia de pase y la capacidad para retarlo. Entonces, de repente, por hacerle justicia a un equipo, vamos a llamar en este caso a los Rams de Los Ángeles, que se quedaron fuera con un mejor récord que un campeón divisional de la misma conferencia, terminas haciendo un reajuste o una rebarantina que creo que lo peor que pudieran hacer es decir, para que ya no se den ese tipo de cosas, vamos a ampliar el número de equipos que pasan a playoff. Ese es un
estupidez completa. No, si de por sí ya,
pero de repente se da, o sea,
si de por sí ya la mitad de la liga pasa a playoff.
No, es bajito, o sea, es un 37% de los equipos que pasan.
O sea, estás hablando de, son,
pasan 12 de 32.
Son 6. Ah, es que son 12, claro, estaba pensando en, perdón, sí, me estaba yendo. O sí que estaba pensando yo un poquito más en NBA. O sea, que ahí sí es la mitad de la liga.
Mitad de la liga.
Pero sí, son 12, son 6 y 6.
De repente cuando tu problema es, se me hace que es una situación injusta y lo quieres resolver por el tema de la justicia, por el lado de la justicia, pues le das entrada a otras personas y siempre tienes que tener un balance, porque de repente tiene su parte positiva, ¿eh? Imagínate que la mitad de los equipos pasaran a playoff. Hoy en día, en lugar de tener todos los lugares menos dos definidos, seguramente tendríamos más equipos peleando por un lugar en playoff y por lo tanto la última semana o las últimas semanas de temporada regular tendrían mucha mayor importancia, estaría la fanaticada más interesada, más vuelta a ver los partidos, estar entre semana consultando las noticias, etcétera, 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 que tienen su lado positivo. Ahorita, si no le vas a los Raiders, a los Colts, a los Titans o a los Acereros, la Americana ya es una semana medio de hueva. La Nacional también tiene. Si no le vas a los Vaqueros o a los
Águilas,
ya es casi todo lo demás está
amarrado,
está decidido. Si tuvieras a más encuentros o más equipos en la disputa, ahorita habría más atención, más interés por la liga.
Sí, pero es algo que varía de año con año.
Pero al darle más lugar a equipos, se los vas a dar a más equipos malos. Y degradas o devalúas el el nivel de juego, sí, del playoff.
Sí, no.
Que es cuando esperas el mejor nivel de juego.
No, tiene que hacer. Creo que sí tiene que hacer ese pequeño ajuste de darle la localía al que tiene mejor récord. Eso es lo único que tiene que mejorar en ese sentido. Porque
siempre cuando sí, y también debería estar contemplado en la regla en que de todas formas un campeón divisional no se debería de quedar fuera.
Ahora, el detalle, okay, no, vamos, o sea, insisto, por eso, el único detalle que debe de ser es si tú fuiste campeón divisional, pero estás más baboso que este otro recibe y tú lo visitas, sí, aunque seas campeón divisional. Pero ya de ahí ya no le muevan, porque si de por sí la NFL nos ha demostrado que cuando quiere terminar arreglando las cosas, termina siendo una batea de babas más fea.
Eso es una cosa que pasa en todas las organizaciones del mundo, Flash.
Sí,
deportivas,
no, no, no.
O no.
Sí, no, no, no.
Pero... Por eso esa frase que dije de las soluciones de hoy son los problemas de mañana.
Sí.
Es porque está estudiadísimo. Estudiadísimo.
O sea, me queda claro que sí, al fin y al cabo, como dicen, no todo tiene efectos secundarios. Pero me queda claro que la mejor forma de atacar este asunto es esa. O sea, sí, okay, el campeón divisional pasa a playoff, pero no necesariamente recibe un juego de playoff. Y ya, porque sí, si de repente empiezan a jugar al que dejaste fuera a este campeón divisional, porque, híjole, empiezas a hacer una tronadera de cohetes que de repente se te quema el changarro. Entonces, mejor no le muevan ya, o sea, insisto, ahí tenemos el ejemplo de ¿cómo se llama? La recepción, el proceso de la recepción, la interferencia, ahí tenemos el asunto este del golpe tardío o de la agresión al quarterback, o sea, con el afán de proteger, terminan haciendo una situación ridícula y frustrante para el aficionado.
Estoy completamente de acuerdo. Ahora, ya medio indirectamente lo mencionamos, pero vamos a platicar en esta de cara a la semana 17 cuáles son los escenarios que quedan dentro del playoff. ¿Te parece, mi estimado Flash?
Sí.
Comenzamos con la nacional, en la cual creo que en las posiciones top, lo único que se está en juego son tal cual las posiciones de sembrado. Por ahí una combinación de resultados en la que Seahawks le gane a San Francisco y obviamente que Green Bay gane su último partido de temporada regular. Si no me equivoco, es contra Chicago, así es que deberían de ganarlo sí o sí. Pudiera darle a los Packers el salto hasta el sembrado número uno. Que te soy honesto, los Packers sin lugar a dudas lo quieren. Porque jugar en Lambeau Field es una cosa de bastante... Ah, es contra Detroit, no es contra Chicago, es contra Detroit. Ah, entonces lo deben de ganar sí o sí, pero en fin. A ver, me hiciste perder rápido de pronto el hilo de pensamiento, pero fuera de esto, de que Green Bay pudiera saltar al número uno de sembrado de la Nacional, el resto de la Liga Nacional, de la División, Conferencia Nacional, perdón, está bastante, bastante hecha. Si las lógicas imperan, bueno, es que la lógica no es tanto que impere, porque sí es bastante, yo sí siento bastante un volado el juego de los 49 en Seattle. Entonces, una victoria de Seattle le daría a ellos el campeonato divisional, pero no el sembrado número uno.
¿Qué manera de complicarse la vida por parte de Seattle la semana pasada perdiendo en contra de Arizona?
Exactamente. Pero vamos ahorita a platicar de los resultados de la semana previa. Y en caso de que dieran esa victoria, se ganarían el título de la división oeste. No serían el sembrado número uno. Y eso se lo estarían disputando Green Bay y Nuevo Orleans, si no me equivoco,
sí,
si las cuentas
sí,
no me fallan. Si San Francisco se impone y logra equiparar a unos la serie entre los Seahawks y ellos, entonces San Francisco sería el sembrado número uno, Green Bay número dos, y a Nuevo Orleans le tocaría recibir, pero jugando desde la ronda divisional, desde la ronda de comodines, perdón. Como ya dijimos, los dos juegos de comodines, o las dos posiciones de comodines, ya están dadas. Minnesota y el otro, que no, si no me equivoco, es el perdedor de la Oeste, es decir, o San Francisco
o Seattle,
irán a visitar al ganador de la Este, que pudiera ser...
O Dallas o Filadelfia.
Y muy probablemente la otra visita sea a los Santos de Nueva Orleans. Pasándonos a la otra división, a la otra conferencia, se nota que estamos en la etapa post-navideña. Ustedes perdónennos, pero también creo que si ustedes estuvieran dando sus comentarios, nadie es la etapa del año más atinada para decir comentarios hilados, pero en la americana los cuervos ya tienen ganado todo, ya no hay mayor cosa que hacer. De número 2, ganando Nueva Inglaterra, y van contra los delfines, así es que deberían de ganar con todo y todo, que no están en su mejor momento, pero creo que el 1 y el 2 en la americana ya están bastante dados.
Está muy a modo, la verdad, o sea, sería una sorpresa. Obviamente, pues los delfines van a salir a buscar meter el pie, porque es un rival divisional y bla, 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 pero...
Porque el coach de los delfines era parte del staff de los Patriotas. Exacto. Hasta el año pasado, y algunos otros asegúnes, pero... El dados, ¿ah? Pudiera haber ahí algún cambio, pero prácticamente imposible. El 3 van a ser los jefes de Kansas City, el 4 los Tejanos de Houston, y el 5, pase lo que pase, van a ser los Bills. La única posición que se está disputando, y se la están disputando varios, solamente un lugar para Titanes, para Acereros, para Raiders, y no estoy seguro si hasta para Colts, por ahí.
No, según yo, ya no.
Los Colts creo que ya no pueden pasar, pero su resultado en su encuentro sí llegaría a afectar los criterios de desempate de los otros tres.
Sí, Raiders, si no mal recuerdo, necesita esa victoria. Es en contra de
Jacksonville.
De Jacksonville. Lo que pasa es que pase lo que pase, tiebreaker con Raiders.
Okay.
Entonces, es por eso que aunque gane Indianapolis y se pongan en 8-8, y Raiders gane y se ponga en 8-8, el que pasa... Vienen siendo los
si
Raiders.
Si pierde Pittsburgh y si pierde Tennessee.
Sí, sí, ¿no? Obviamente, sí, sí.
Ahora sí que si todos terminan 8-8, de alguna forma los Raiders llevan el desempate entre los otros tres.
Sí.
Así. Pero se necesita dar el empate entre los cuatro.
Sí.
Porque si se da nada más entre Oakland, Pittsburgh y Tennessee, quién sabe qué pasa.
Decía Pepillo Segarra que panza al suelo y buena suerte. Pues sí, literalmente, o sea, los Raiders lo tienen muy complicado. Pero ¿sabes qué? Bueno, lo tienen complicado, pero ¿sabes qué? No lo vio descabellado, no lo vio imposible, ¿eh? Que en una de esas se llegue a dar una victoria de Raiders sobre Denver, una derrota de Steelers en contra de Ravens, porque pues al fin y al cabo, una vez más, rivales divisionales.
Sí.
¿Sí? El mismo caso con Indianapolis ganándole a Jacksonville y los Tejanos ganándole a Tennessee. Sí, a Tennessee. Entonces, no se me hace... He escuchado cosas más extrañas a estas alturas de la temporada en años anteriores.
Ahora vamos a dejarle de buscar chichis a las víboras, mi estimado Flash, porque he escuchado mucho y se tinta en este análisis de los escenarios y quién pasa y quién no. Quien lleva mano es Tennessee, es decir, ellos ganando controlan y ganan, no pasa más mayores, ya los demás resultados se vuelven intrascendentes. Pero aún así, siendo Tennessee quien ahorita lleva la mano para ganar ese último lugar, creo que ninguno de los tres que hemos mencionado pudiera trascender algo en playoff.
No, para nada. O sea, a menos que se dé un auténtico milagro, pero aparte estás hablando de un milagro de dimensiones bíblicas para que alguno de estos llegue a ser algo importante. No, es de entrada por salida realmente. O sea, no hay mucho para dónde hacerse. A mí me gustaría pensar que los Raiders pudieran llegar a la final de conferencia. Son sueños guajiros.
Estoy completamente de acuerdo. Y de pronto también... Regresando a un tema de estos, de repente le haces una injusticia a un equipo, sí, pero tampoco es que estés dejando fuera a un equipo que vaya a ser contendiente o lo estés privando de contender por un título. Realmente, si no estás dentro de los primeros lugares sembrados a estas alturas de la temporada, tuviste 16 semanas para dar esos motivos de estar dando ahorita llantos de no es justo y demás.
Hoy es como una vez un alumno al que yo no dejé entrar, porque llegó tarde, yo les tenía una tolerancia de 15 minutos y llegó 16 minutos tarde. Entonces, ¡ay, por un minuto! Es que no es un minuto, chavo, son 16. Es lo mismo. O sea, no le hagan mucho al guaje. O sea, la verdad es que la liga está jodida en ese sentido de que si tus equipos, si quieren aspirar, tienes 16 semanas para hacerlo y te quieres colar a la última hora, pues ¿qué hiciste el resto de la temporada, no?
Oye, vamos a platicar los resultados de la semana previa. En cuanto a la página cargue, mi estimado Flash.
Mira, ya tenemos rápido por aquí los Bucañeros. Si te acuerdas, ahí con los Texans. Tuvieron un horroroso 23-20 a favor de los Texans.
Un partido en el que James Winston le lanzó tantos pases a los rivales como a sus equipos, a los compañeros de equipo, pero un partido bastante malito. Así lo... Luego, en Foxborough, los Bills. Ay, esos Bills. Mira, han mejorado, sí.
Sí.
Creo que tienen un mejor estado. Bills y los Vikingos se me hacen tan equiparables este año, cada uno en una de sus conferencias. Simplemente sabes que van a llegar a playoff y yo no les creo que vayan a hacer algo trascendente en estos playoffs. Mira, a ninguno, sí, de los dos.
No, voy de acuerdo. Y más en el caso, fíjate, de Minnesota. Años anteriores tuvieron aquella jugada en la cual el profundo de Nueva Orleans se aventó a recoger un billete de $2. Sí, dije $2. Y después se dio cuenta que era de uno y no valía la pena el clavado. O sea, ¿qué dices? Bueno, fue un churrazo. Y el año pasado, ay, o sea... Sabemos que Minnesota es un equipo que si juega en su casa, aguas.
No es cierto, acaba de jugar en su casa contra Green Bay y dio un somnífero de,
sí,
partido.
Sí, bueno, su casa es un equipo al que es muy difícil ganarle. Se le atragantó a Aaron Rodgers una mitad. Y lo resolvieron en el tercer cuarto.
Bueno, vamos a platicar de ese partido cuando lleguemos y veamos su score final para darlo con todo y el resultado. Pero los 49, siguiendo con los resultados de la semana, los 49 le ganan 34-31 a los Rams. Y con la combinación de resultados que ya platicamos, retomaron el liderato de la NFC Oeste. ¡Ay! En un partido que me hace recordar y derramar bilis por segunda ocasión en menos de 7 días, los Jets le ganan 16-10 a los Acereros de Pittsburgh. Unos Acereros de Pittsburgh que, de nuevo, siguen teniendo posibilidades de estar en playoff, pero con la cantidad de lesionados que todavía tienen y que van a tener en caso de acceder a playoff, no espero nada de ellos trascendente en
nada
este
nada más, año. Insisto, es poder levantar la mano y decir, pasé a playoff. Muy meritorio si lo logran, pero está ahí.
Pero está ahí. Precisamente en su principal rival en esta obtención de los playoffs, y una cosa interesante, antes de esta temporada, de esta jornada 16, Titanes y Acereros tenían el mismo récord. Pittsburgh tenía el desempate entre ellos. Uh-huh. Los dos equipos pierden y la lógica pudiera decir es, si Pittsburgh tenía el desempate y los dos perdieron, pues sigue estando Pittsburgh dentro de playoff. El problema fue que Pittsburgh perdió contra los Jets, que son un rival de la Americana, y los Titanes perdieron contra los Santos, que son un rival de la Nacional. Es decir, al perder Pittsburgh, empeoró su récord dentro de la conferencia, uh-huh, y ese es uno de los criterios de desempate, así es que perdieron. Aunque siguen teniendo el empate en récord con Tennessee, perdieron el criterio de desempate y hubo esa alternancia a pesar de que ambos tuvieron el mismo resultado. Titanes perdió 38-28 contra los Santos.
Oye, de rescatar aquí el asunto de Michael Thomas, rompiendo el récord de Marvin Harrison, de más atrapadas en una temporada regular.
Sí.
Y bueno, lo va a ampliar seguramente este fin de semana.
Seguramente. Vámonos a Carolina, donde los Colts ganan 38-6 a los Panthers, unos Panthers que desde que corrieron a Ron Rivera han sido el patito feo de la liga. Sí, tal cual, el patito feo de la liga.
Yo no sé para qué. O sea, si ya no te cae el entrenador, está bien, aguántalo al final de temporada. O sea, porque de repente vienen estas caídas dramáticas, pero como si estuvieras nadando en un barril dentro de las cataratas del Niágara.
Exactamente. En un partido en el cual lo único que había un poquito de morbo era ver si jugaban por mejorar su siembra en el draft del año 2020 o no, los Delfines le ganan 38-35 a los Bengals. Con esta derrota ya los Bengals van a salir. Casi ya podríamos decir que están on the clock.
Oye, aparte, en un juego dramático en tiempo extra, el cual, por alguna razón extraña del destino, los bengalíes van perdiendo, meten el touchdown, recuperan la patada corta, anotan en un Ave María, que no fue un Ave María kilométrico, fue un poquito más recortado, consiguen la conversión de 2 puntos, mandan a tiempo extra y los Delfines terminan ganando en la última jugada de tiempo extra. O sea, híjole.
¿Y todo para quién?
La verdad, quedó para el anecdotario, nada más.
Vámonos al siguiente encuentro, en uno divisional de la Americana Norte. Los Browns pierden 15-31 frente a los Ravens, y con ese resultado los Ravens ya se ganaron el sembrado número 1 en la Americana de este año. Vámonos al sur, en un partido interconferencias. Los Falcons le ganan 24-12 a los Jaguares de Jacksonville. En un partido de la división este de la Nacional, los Redskins pierden 41-35 ante los Giants. Nada más que comentar.
Los Broncos le terminan ganando 27-17 a los Leones. Y que la verdad, bueno, ya dijeron que van a aguantar a Patricia, pero pues no hay nada que escribir a casa. Los Raiders en Los Ángeles le terminan ganando a a los señores de los cargadores.
Ya sabes, visitaste administrativo, pero había más aficionados de Raiders, en el estadio.
Dos cosas, esa es una a resaltar. Más bien, tres. La otra es, Philip Rivers ya necesitan mostrarle la puerta en Los Ángeles. Y la tercera, yo quiero decir, ¿sabes qué? Híjole, los fans de los Raiders se han quejado de Gruden y... Perdón, mijos, si terminan ganando este fin de semana y quedan 8-8, pues es una mejoría del 100% al año pasado. O sea, es un proceso y no puedes esperar que un coach llegue y en su primer año gane, así por obra y magia del Espíritu Santo, teniendo o heredando un equipo medio destartalado. Lo tienes que volver a construir y es lo que ha hecho Gruden. Entonces, creo que ha probado que sabe lo que está haciendo y no se le ha olvidado el fútbol, que ha tenido muchas lesiones y cosas fuera de su control. Pues bueno, eso todo mundo los tiene en una temporada.
En otro resultado, precisamente en el que mencionabas que los Seahawks se metieron en camisa de once varas, fueron Arizona y los Cardinals les ganaron 27-13. Eso fue un resultado que absolutamente nadie se esperaba. Vámonos al otro flash.
Híjole, los Cowboys terminan perdiendo 17-9 en contra de los Eagles. Los Eagles pues se encaminan un poquito más hacia ese campeonato divisional que ya estábamos platicando hace un rato. Y que la verdad, híjole, pues es como de chocolate, perdón, pero el que pase de estos dos va para afuera luego, ¿eh?
Eso yo lo quiero ver. No estoy tan seguro de eso. Sí, no creo que vayan a tengan una aspiración real al título de la conferencia. No estoy tan seguro que vayan a ser de 1-0 cualquiera de los dos a lo calificar. Pero vámonos a otro resultado. En Kansas City, y por último, precisamente ese Monday Night que ya íbamos a platicar, los Packers se ganan el título de la Norte, 23-10 a los Vikingos. Tú me mencionabas que los Vikingos mantuvieron a raya a Aaron Rodgers.
Pues les forzaron tres intercambios de balón en la primera mitad.
Sí, compadre, pero esto es de los dos lados de la bola y la ofensiva de Vikingos no hizo un carajo. Todo el partido.
Sí, ok.
Todo el partido. Sí, en casa, con la afición apoyándolos, con el domo, con N factores que debieron de haber favorecido a que los Vikingos hicieran un poquito más. Y la verdad es que no tienen con qué.
No, pero son un equipo más complicado cuando están jugando en Minnesota que en cualquier otro lado. O sea, este juego lo juegan en el Lambeau.
Pues ya se la pellizcaron porque van a ser visitantes
toda la postemporada. Ah, no, me queda claro eso. O sea, no, yo no estoy diciendo que los Vikingos vayan a ser un equipo que vaya a llegar profundo en la postemporada. Lo único que digo es que son un mejor equipo dentro del domo que de visita. En visita, y sobre todo si es al aire libre, bueno, haz de cuenta que es mandar a Noé en una balsa inflable a sobrevivir el diluvio.
Honestamente, sí de destacar a la defensiva de Minnesota, pero de nuevo, tienes que alabar al equipo completo y este equipo es de esos...
Lo que pasa es que aquí hay un detalle, sí, voy de acuerdo contigo, y la pieza central de la ofensiva se llama Kirk Cousins, y sabes que pues es como un tornillo que de repente se barre. Hay veces que aprieta y hay otras veces que simplemente se barre. Y cuando le toca el prime time, se barre.
Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que el principal problema de Minnesota se llame Kirk Cousins. Su principal problema está en la banca. Faltando 3 minutos y abajo por 13 puntos, el señor head coach de los Vikingos mandó su escuadra de despeje a patear. Eso tú puedes decir, a lo mejor de ahí en adelante ya mandó la señal de que daba por perdido el encuentro. Pero yo estoy seguro que ese tipo de mentalidades, de una forma u otra, las están transmitiendo toda la semana en la preparación. Y un tipo que es capaz de mandar a su unidad de despeje, no me importa si eran 4-20 o 4-10 o 4-3, no me importa si estaban en su yarda 20 o a medio campo, faltaban 3 minutos si era el último cuarto y estabas abajo por 13, mandar a tu equipo a despejar, te muestra que eres un coach más preocupado por mantener tu derrota en un marcador cerrado que en darle a tu equipo por lo menos una mínima aspiración a todavía poder competir y poder ganar. Y yo creo que ese tipo de mentalidad lo demuestras desde que estás haciendo un plan de juego en el que dices, mira, no nos vamos a arriesgar mucho porque capaz que hay muchas intercepciones y terminamos perdiendo por paliza, mejor prefiero perder así con un marcador que no sea tan de escándalo.
Sí, es muy poquitero y es muy mediocre, sí, voy de acuerdo, pero también el tener a Kirk Cousins no te garantiza absolutamente nada. De hecho, yo te puedo decir que ese equipo está en playoff gracias al resto del equipo, hablando inicialmente a la defensiva, que a Kirk Cousins. O sea, Kirk Cousins eso es un tipo...
Kirk Cousins no es su fuerte, pero ni de cerca.
O sea, es de esos güeyes que te los regalan y dices, yo para qué quiero este güey, porque con este ni a la esquina. O sea, es como los Raiders cuando se les truena hace unos años Jason Campbell... Y de repente tu suplente era Kyle Bowler. Y le hablan a Carson Palmer. Pues sí, porque sabes que con Kyle Bowler no vas ni a la esquina. Yo creo que es el mismo caso con Cousins. Nada más que aquí Cousins tiene la ventaja de que tiene una gran defensiva del otro lado.
Y un buen juego terrestre, entonces. Sí. Pero bueno. Mi estimado Flash, vamos a platicar de un par de temas adicionales. No da mucho para hablar la liga, sobre todo cuando ya están tantas cosas tan definidas de cara a la postemporada. Sin embargo, una lesión de los Seahawks en su partido previo del corredor, ya habían tenido corredores lesionados, Rashard Penny, lo recuerdo bien, uh-huh. Egresado de San Diego State, no tuvo la mejor temporada, pero de repente cuando empezaba a despuntar y empezar a dar un poquito de mejores actuaciones, se lastima, queda fuera, su suplente, no me pregunten Carson. Quién es, también queda fuera, y entonces tienen que sacar del retiro a Marshawn Lynch, y yo me quedé con cara de...
Y luego,
¿what?
Sí.
No es que lleve 4 o 5 años fuera de la liga, si no me equivoco, ajá, tiene año y medio que se retiró de los Raiders, o sea, va para 2, ¿no?
El año pasado fue el primero de Gruden, es que ya ni me acuerdo si jugó el año pasado con Gruden.
Si tú no te acuerdas, no tengo esperanza yo de tener la respuesta adecuada. Pero yo por ahí leí que eran un descanso de 18 meses. 18 meses me suena a que toda la temporada pasada. Y obviamente...
Sí, el año pasado no jugó porque el titular, imagínate, era Doug Martin. Sí, no estaba ya Lynch.
Entonces, prácticamente 2 temporadas regulares fuera. Regresa para la última semana. Y para lo que alcancen a llegar los Seahawks en playoff.
Perdón, pero es como... Se me ponchó la llanta, le voy a poner la de refacción, que es la de bicicleta, que traen ahora todos los carros. Y pretendo correr las 500 de Indianápolis. Perdón, pero... híjole, me cuesta trabajo imaginar que Marshawn Lynch pueda estar mejor preparado que alguien que lleva toda la temporada en el equipo.
Mira, te voy a decir algo, no nada más es toda la temporada en el equipo, tienes a los 32 equipos con su practice squad, y esos jugadores del practice squad, en cualquier momento, cualquier equipo de la liga puede llegar y decir, me llevo a ese. Lo único que lo obligan al hacer eso es que lo mantengan en su roster activo, no me acuerdo si 3 o 4 semanas, mínimo. Uh-huh. Pero ahorita ya que es en la última semana, pues prácticamente los jugadores del practice squad son agentes libres. En uh-huh. cualquier momento los puedes llamar y traerlos a tu roster activo. Y no sé si fuera mejor traerte un chavo bastante más fresco, bastante más
sí.
joven, para sí. empezar, con menos años de golpes que los que tuvo Marshawn Lynch. Por ahí en el tema de los golpes, lo único que pudieras decir es, ese chavo de 22 años, pues aunque no fueron golpes de partido temporada regular, pues sí son los golpes de semana a semana en los entrenamientos, y Marshawn Lynch ya lleva 18 meses completamente libre de golpes. Ay, un argumento que medio te compro, pero también en esos de comprar o no comprar argumentos, normalmente cuando un jugador retirado regresa a un equipo para el que participó, pues el argumento que se da es, ya conoce el sistema, y aquí ni siquiera es el caso, porque si bien creo que el prime de Marshawn Lynch sí fue en Seattle, no fue del equipo del que se retiró, entonces sí. lleva mucho tiempo alejado de Seattle. Hay cambios de staff, de jugadores, ya no es tan lo que él conocía de los Seahawks hoy en día, a cuando lo pudo vender, porque si no, no me explico cómo lo haya hecho, pero haya vendido muy bien el que en estos 18 meses se mantuvo en condición física, y que trae 18 meses de descanso y un cuerpo fresco para aguantar 2 o 3 semanas de golpes a full. Pudiera ser, pero mira, sí, tampoco se me hizo el movimiento más lógico.
Mira, si no fue ese Marshawn Lynch que nos tenía acostumbrados con los Raiders, creo que menos lo va a hacer ahorita, ¿eh? O sea, así de fácil.
Totalmente de acuerdo. Y por último tema de esta semana, se dieron a conocer los 25 semifinalistas para ingresar al Salón de la Fama. Voy a nombrarlos a todos los jugadores. Son Troy Polamalu, Reggie Wayne, Patrick Willis, Carl Banks, Fred Taylor, Ricky Waters, Brian Young, Steve Atwater, John Lynch, Ron DeBarber, Tony Boselli, Isaac Bruce, Leroy Butler, Alan Faneca, Torrey Holt, Steve Hutchinson, Edgar and James, Clay Matthews Sr., Sam Mills, Simeon Rice, Richard Seymour, Steve Tasker, Zach Thomas, Heinz Ward y Darren Woodson. ¿Qué opinas del grupo? Como sabemos que no van a estar todos, pero ¿qué opinas del grupo en sí?
Me gusta, creo que el único de los que están mencionados ahí que yo digo no tiene absolutamente nada que hacer es John Lynch. Yo creo que John Lynch no debe estar en el Salón de la Fama, pero hay unos que tienen que estar ya sí o sí. O sea, Polamalu, que es su primer intento. Por ahí Reggie Wayne, pues creo que también. Fíjate, es un caso muy curioso el de Wayne, porque yo relaciono más a la pareja de Peyton Manning, a Marvin Harrison.
Claro.
Pero cuando se va Harrison, bueno, insisto, estando al mismo tiempo los dos, era una amenaza Reggie Wayne. Otro que me llama la atención por ahí es ¿por qué Sam Mills no está en el Salón de la Fama? Es como ahorita hay alguien, algún irreverente en los Santos de Nueva Orleans que trae el 56 de Pat Swilling. ¿Por qué? O sea, bueno, hay que preguntar ¿por qué esos cuatro backers grandiosos de los Santos no están ya en el Salón de la Fama?
Yo, y te lo he dicho varias veces, yo si fuera jurado o tuviera la posibilidad de alterar las reglas, creo que sería bastante pirujo, sería una piruja bastante fácil de convencer. De este grupo de 25, no hay ningún nombre que yo diga, no, ese güey ni al caso para el Salón de la Fama. Que no van a entrar todos, pero...
¿Clay Matthews dices que debe estar en el Salón de la Fama? ¿Clay Matthews papá?
No es el tipo que jugó 20
temporadas. No, ese es Bruce, es su hermano.
Ah, el que fue linebacker de Atlanta. Sí, sí,
y de los Browns, sí. O sea, Bruce Matthews tiene como 400 años en el Salón de la Fama.
Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno... Pudiera ser el caso más flojo.
Por ejemplo, Ricky Waters es un tipo que creo que no debe estar en el Salón de la Fama.
Por supuesto que debería estar en el Salón de la Fama.
¿Qué hizo en Seattle?
No importa.
¿Qué hizo en Filadelfia?
El Salón de la Fama no es a lo largo de tu carrera. Si tuviste un... O fuiste un aportante grande en una franquicia que tuvo una temporada... No me llamo temporada de calendario, sino... una racha, una serie de años, fuiste parte de una dinastía y fuiste una parte importante que contribuyó a que un equipo se elevara ese nivel de dinastía. Insisto, el Salón de la Fama es demasiado, demasiado selectivo. Trae cargando una deuda tan grande que hoy en día tienes que, además a los 7 que entran cada año, tienes que darle entrada por la vía del comité senior y por la comité que, del otro. Y por
hablando del senior, que están como finalistas del senior, Tom Flores y Cliff Branch, que eso es casi... ya de gane, van para adentro, ¿eh? O sea, estos que tú mencionaste son los activos o los modernos, pues.
Mira, yo te podría decir, no me gusta porque es bastante subjetivo, pero si a la vuelta de 20 años la generación que los vio en su prime se acuerdan bien de ellos, y por supuesto que te acuerdas de Reggie Wayne, como te acuerdas de John Lynch, como te acuerdas de Ricky Waters, pero, no te acuerdas de quién era su guard ofensivo, no te acuerdas tal vez de quién era su fullback, no te acuerdas quién era la pareja de safety de Johnny Lynch. Por eso ellos no deberían de estar. Pero del que sí te acuerdas a 20 años de que fue su prime, mételo al Salón de la Fama.
No me digas que fue
ellos
más...
te ayudaron a construir los recuerdos por los que te hiciste fan de la NFL.
No me digas que fue más trascendente Ricky Waters que Roger Craig.
No es el Salón de la Trascendencia. Es el Salón de la Fama.
Y no,
a 20
y no...
años de que se acabaron sus carreras y que pasaron sus prime, todavía los recuerdas. ¿Te acuerdas de sus videos de highlights, tacleadas más violentas, sus touchdowns más importantes, los que consiguieron una voltereta? Eso es fama.
¿Y no te acuerdas más de Roger Craig que de Ricky Waters?
Pero es que mi alegato es que Ricky Waters y Roger Craig deberían de estar.
Es que no hay punto de comparación.
Deberían,
o sea,
de estar los dos.
Roger Craig es un jugador que...
Mete a los dos.
O sea, Ricky Waters... uno de los... lowlights, porque no son highlights, es esa jugada donde le da miedo meter las manos para agarrar un pase y que le peguen.
Mi argumento es, ¿te acuerdas de algún pasaje trascendente de su carrera? mételo al Salón de la Fama.
Puedo hablar de la... Yo siempre lo he dicho.
Yo no quiero que dejen fuera a Roger Craig por meter a Ricky Wallace.
No, no, no. Pero a ver, o sea, puedo hablar de los 49, de... O sea, de la época de los 49, ¿sí? De, sin realmente hablar de Ricky Waters, ¿sí? De ese quinto campeonato. Puedo,
no creo.
No puedo hablar de los cuatro campeonatos de los 49 con Montana sin mencionar a Roger Craig. Bueno, de los tres, porque no fueron cuatro. Fueron tres que le tocaron a Craig, ¿sí? O sea, Ricky Waters, si Ricky Waters en vez de estar en los 49 hubiera sido Chanito Pérez, los 49 hubieran sido campeones.
En eso no estoy en desacuerdo, pudiera ser que sí. Pero les hubiera costado un poquito más de trabajo. No hubiera sido tan fácil. En fin, no hay ninguno de estos. O sea, es una lista de semifinalistas. Quiere decir que de aquí vas a tachar a varios. Sí. Y van a estar en lista de espera el año que entra. No hay un solo nombre en estos 25 que yo diga no merece estar en el Salón de la Fama.
Yo te diría John Lynch.
Es más, y creo que le juega muy en contra el equipo en el que participó, más que su propio talento. Pero si hay uno que tú me dijeras, te voy a hacer bien pirujo, te voy a dejar que metas a todos menos a uno, al único que no meto es a Fred Taylor.
O sea, ¿por encima de Clay Matthews?
Mira, hago un volado y el que pierda queda fuera, pero entre Clay Matthews y Fred Taylor, ese se quedaría fuera y todos los demás sí o sí deben estar.
Mira, hay otros como Tony Boselli, que también te pregunta si por qué no está. Isaac Bruce es otro. Torrey Holt. O sea, estás hablando de que The Greatest Show on Turf no está en el Salón de la Fama más que su quarterback.
Es correcto.
Bueno, y Marshall Falk.
Sí.
O sea, entonces estás hablando, es como de decir que a lo mejor estuviera Minjo Green, pero no estuviera Elsie Greenwood, y no sé, no estuviera Jack Lambert, y no estuviera Mel Blount. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, si vamos a ser coherentes, y no estuviera Jack Ham, ¿no? O sea, no que... así que ahí es cuando de repente no son coherentes, pues. O sea, porque no puedo decir, no que tan buenos, no, pues sí sabemos y vimos qué tan buenos eran.
¿Ustedes qué opinan? Déjenos saber sus comentarios, si coinciden conmigo en que todos estos nombres merecen ser miembros del Salón de la Fama, o el buen Flash que no quiere que se tallen más de dos bustos por año.
No.
Nos lo pueden dejar saber en los comentarios de aquí de Play Action Podcast, o hacérnoslos llegar a nuestras cuentas personales de Twitter. El mío la pueden hacer en @VengadorTochero. Flash, ¿tú quién eres?
@FlashJohnston.
Saben que nos puede, si nos encontraron ahí de casualidad y les gustó este episodio, pues denle click en suscribir y se van a enterar cada semana cuando estemos haciendo nuevos comentarios. La próxima semana ya vamos a tener definidos los playoffs. Entonces, esperen más que de noticias alrededor de la liga, un poquito más de análisis de esos enfrentamientos que, sin lugar a dudas, son los más esperados de cada año, porque en teoría deberían ser los de mejor nivel. Comienzan los playoffs, comienza el principio del fin. Acompáñenos a vivirlo juntos en este rumbo al Supertazón número 53. Uh-huh. O 54, 50 y algo.
Sí.
Acompáñenos toda la postemporada aquí en Play Action Podcast. Por el momento no me queda más que despedirnos y darles muchas gracias por escucharnos. Si les gustó esto también y conocen a algún otro amigo tochero, compártanselo, capaz que ya son dos los que les gusta. Y entre más, se pone mejor la fiesta.
Pórtense muy mal, señores. Adiós.